Después que David se arrepintió y fue perdonado, él hizo una resolución. Salmo 51, versículo 13 declara: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La actividad que David se comprometió a realizar, enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Los beneficiarios de esta actividad, los transgresores. El objetivo principal de esta obra, que los pecadores se conviertan a Dios. El tiempo para esta actividad, después que David afrontó bíblicamente su pecado. El Salmo 51, versículos del 1 al 12, nos enseña lo que esto significa. Allí vemos a un hombre contrito y arrepentido que pide a Dios que Dios tenga de él misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. David pidió a Dios perdón por sus transgresiones y limpieza de su contaminación personal. Él reconoció su pecado, reconoció en su oración al Señor la presencia, naturaleza y el origen del pecado. La presencia de su pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, versículo 3. La naturaleza de su pecado, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, versículo 4. En lo que respecta al origen de su pecado, David dice: aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Versículo 5. Después de confesar su pecado, pedir perdón, limpieza y que un principio de santidad gobernara su corazón y su conducta, David trató con los efectos de su pecado, versículos 10 al 12. En virtud del perdón, la limpieza y ese sentido de restauración que Dios le había otorgado, David hizo una resolución: enseñaré a los transgresores tus caminos. Esta resolución, como estudiamos anteriormente, nos enseña que hay una estrecha relación entre la condición espiritual del creyente y su capacidad para enseñar eficazmente los caminos de Dios. Cuando el creyente está alejado de Dios por alguna controversia con él o por un pecado que el creyente no quiere afrontar como Dios manda en su palabra, tal creyente no está capacitado espiritualmente para enseñar eficazmente a los transgresores sus caminos. Para hablar de los caminos de Dios con integridad, unción, autoridad y denuedo, el hombre de Dios debe estar bien con Dios. Debe ser un hombre que afronta bíblicamente sus pecados. Si nosotros no tenemos los recursos espirituales necesarios para hablar a los pecadores de los caminos de Dios, si no tenemos estas cosas, no podremos hacerlo eficazmente. Pues hay una estrecha relación entre la condición espiritual del creyente y su capacidad para enseñar eficazmente los caminos de Dios. En segundo lugar, hay una estrecha relación entre la enseñanza sobre los caminos de Dios y la conversión de los pecadores, y David entendía tal cosa. Si los pecadores no oyen la palabra sobre los caminos de Dios, no se convertirán a Él. Romanos 10, versículo 17, la fe viene del oír y del oír de la palabra de Cristo. En tercer lugar, la resolución de David nos enseña algo que David entendía claramente, que ningún pecador está en condiciones para enseñar a otros pecadores los caminos de Dios, sino aquel pecador perdonado que goza de la alegría del perdón. Quiero repetir esta gran verdad. Ningún pecador está en condiciones para enseñar a otros pecadores los caminos de Dios, sino aquel pecador perdonado que goza del perdón de Dios, que es consciente de que Dios le ha perdonado y se goza en ese perdón. David no enseñaría a los pecadores sobre cómo Dios perdona al pecador de una manera fría o impersonal, sino como un pecador que conocía en su propia experiencia lo que esto significa. Por esta razón, David pide a Dios que Él restituya el gozo de la salvación. Este gozo incluye la alegría del perdón que Dios concede al pecador verdaderamente arrepentido. La restauración de este gozo permitiría a David impartir aquella enseñanza que brotaría de la experiencia de su propio corazón. Él sabía lo que significaba ser perdonado, porque él conocía en su propia experiencia el perdón que Dios le otorgó cuando él pecó, y pecó escandalosamente. Cuando David estuviera enseñando a los pecadores los caminos de Dios y viniera a sus pensamientos el recuerdo de su adulterio, del asesinato que él cometió por la espada de los hijos de Amón. Cuando él volviera a recordar su hipocresía y esterilidad espiritual, él no solo recordaría sus transgresiones mientras predicaba o anunciaba a los pecadores los caminos de Dios, sino que también recordaría y sería consciente de que Dios lo había perdonado, limpiado y restaurado. Esto le llevaría a enseñar a los pecadores los caminos de Dios con convicción, con la convicción que solamente tiene un pecador perdonado y restaurado. Señor, si tú me restauras, entonces, como otro dijo, yo voy a enseñar como aquel que ha sido restaurado y renovado por tu gracia. Voy a enseñar a los pecadores convencido de que esto es así en mi vida. Observen, los ángeles del Señor no pueden enseñar o predicar de esta manera. Ellos pueden enseñar con exactitud la doctrina de la soteriología o la doctrina de la salvación, cómo Dios salva a los pecadores mediante la obra expiatoria, la persona y obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Ah, pero ellos no pueden enseñar estas cosas como aquellos que han sido perdonados. Ellos desconocen tal experiencia. Los ángeles, como otro dijo, no tienen la conciencia de la gracia del perdón de Dios. Ellos pueden hablar como observadores, pero no pueden hablar como aquellos que conocen esta bendición en su propia experiencia. Esta es una de las razones por las que el ministerio de predicación, enseñanza y evangelización fue encomendado principalmente a los pecadores que han sido perdonados. El perdón que David había recibido no fue dado para animarlo a volver a pecar. Al contrario, el perdón que él recibió lo animó a mantenerse firme en contra de los pecados que anteriormente había cometido o cualquier otro pecado. Por otra parte, este perdón hizo algo más en él. Lo estimuló y lo llevó a enseñar con una buena conciencia, con el gozo del perdón y con la convicción que siente aquel que ha sido perdonado por Dios. He aquí un hombre culpable de adulterio, asesinato, hipocresía, pecados que por su posición y privilegios como rey de Israel y como hijo de Dios, en el caso de David, son mucho más graves que el pecado que otros pudieran cometer. Ahora, ¿restauraría Dios a un hombre como este? Un hombre que había pecado de la manera vergonzosa, escandalosa y odiosa, ¿como este hombre pecó? Sí, hermano, esto es lo que Dios por su gracia hace. El segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 13, declara: entonces David dijo a Natán, una vez que Natán lo confrontó con el pecado de adulterio, con el pecado en lo que respecta a la muerte del esposo de Betsabé. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, qué palabras maravillosas para un hombre que había pecado como este hombre. Son estas cosas que envían a los hombres al infierno. Todo pecado envía o hace a un hombre reo de condenación eterna. Ah, pero el infierno tendrá mayores tormentos para aquellos que se han entregado a vivir una vida desenfrenada. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, y añade: no morirás. ¿Ustedes saben el peso que se le cayó a ese hombre en ese mismo instante? Él vino a ser otra persona. ¿A qué se debe esto? Que un hombre sea libre de muerte que merecía morir. Que su pecado le sea quitado. Hermanos, no hay ninguna otra explicación en el universo que la gracia de Dios. Su favor inmerecido hacia los hombres que merecen la muerte. Dios declara en su palabra: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿A qué se debe esto? A la gracia de Dios, como ésta se manifiesta en la persona y obra del Señor Jesucristo, que tomó el lugar de pecadores para recibir lo que los pecadores merecían. Él allí en aquella cruz conoció en su experiencia lo que es el infierno. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hijo mío, te abandono porque has tomado el lugar de los pecadores. Y no hay otra cosa que los pecadores merezcan que el infierno. La separación de Dios y de toda bondad y de toda misericordia de Dios para siempre en un lugar de tormentos. Jesús tomó el lugar de pecadores, sufrió por ellos. Y todo esto expresa el amor de Dios que logra la intención divina, salvar a pecadores, sí, salvar a pecadores por su gracia. He aquí la gracia salvadora y restauradora, restaurando a este hombre que había pecado de la manera en que él había pecado. A la luz de estas verdades, apliquemos la exhortación que el pastor Albert N. Martin da sobre este asunto. No dejes que tu fracaso en el pasado te impida dar testimonio del Evangelio, te impida testificar sobre los caminos de Dios. Si has pecado, no dejes que tu pecado cierre tu boca. En lo que respecta a testificar a los pecadores, lo que tienes que hacer es pedir perdón. Arrepentirte de tu pecado, confesar tu pecado, arrepentirte de tus pecados, pedirle a Dios que Él tenga misericordia y te limpie de tu contaminación personal. Te dé en Cristo una buena conciencia y consciente de que has sido perdonado. Entonces, porque todo es por gracia, entrégate con convicción a proclamar el Evangelio, los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que los pecadores se conviertan a Dios. Sí, clama a Dios por un sentido de restauración. Afronta el pecado que puso la mancha sobre tu conciencia y un candado en tus labios, y pídele una vez más que Él, Dios, abra tus labios para que tu boca anuncie su alabanza. Consciente de que eres nada más que un pecador, y consciente de tu fracaso y las manchas que antes tenías, pero a la misma vez del perdón y la limpieza divina y lo que Dios en Cristo ha hecho, Él te ha recibido, te ha aceptado. Entonces, hermano querido, entrégate a enseñar con convicción a los transgresores los caminos de Dios. Sí, hermano, Dios es un Dios de gracia. Sí, hermano, Dios es misericordioso incluso para con los más viles pecadores. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo aquí a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Puede ser que no puedas hablar elocuentemente sobre los caminos de Dios como otros lo hacen, o como tú quisieras hacerlo. Pero si tú estás consciente del perdón de Dios, tú podrás enseñar a los pecadores con convicción, poder y autoridad los caminos de Dios. Ningún ángel, por más elocuencia que tenga, podrá igualar tu capacidad y elocuencia y convicción para proclamar los caminos de Dios, porque tal ángel no conoce en su experiencia lo que es realmente ser perdonado como tú has sido perdonado. Entonces, hermano, consciente del perdón de Dios, imita a David. Él se acercó, vomitó, confesó su pecado. Pidió al Señor que no quitara de él aquellos recursos espirituales necesarios para David estar firme contra el mal, para David tener el poder que solamente el Espíritu da para servir al Señor, pero más, para él poder enseñar a los transgresores los caminos de Dios, para que ellos, al oír, sí, de un pecador, pero un pecador perdonado, que se ha arrepentido, en quien Dios ha desplegado su misericordia, para que los pecadores se conviertan a ti. Para enseñar a los transgresores los caminos de Dios, como Él en Cristo salva, perdona, limpia y restaura. No necesitamos el grado de doctor en teología, pero es necesario que alcancemos el grado de un pecador perdonado. Este es el grado que nos permitirá hablar con humildad, con convicción y con poder a los transgresores los caminos de Dios, para que ellos también se conviertan a Él. Alguien podría decir, ¿quién eres tú para hablar de los caminos de Dios? Tu respuesta debería ser, soy un pecador perdonado. Ese es mi título, esa es mi descripción, esa es la realidad de lo que soy. Un pecador perdonado por la gracia de Dios. Un pecador perdonado que la gracia y la misericordia de Dios ha restaurado. Te hablo sobre los caminos de Dios para que tú también, como yo, puedas conocer en tu propia experiencia el perdón y la restauración de la gracia de Dios. Ningún pecador está en condiciones para enseñar a otros pecadores los caminos de Dios, sino aquel pecador perdonado que goza de la alegría del perdón. En cuarto lugar, el pecador perdonado tiene que enseñar los caminos de Dios con la confianza de que Dios bendecirá su esfuerzo. El pecador perdonado tiene que enseñar los caminos de Dios con la confianza de que Dios bendecirá su esfuerzo. Observen, David enseñaría a los pecadores con la confianza de que su esfuerzo no sería en vano. Él enseñaría con la confianza de que los pecadores se convertirían a Dios. Mira lo que el texto declara: enseñaré a los transgresores los caminos y los pecadores tal vez me oigan. Tal vez den atención, tal vez se convertirán a Dios. No, eso no es lo que dice. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David habló con la certeza que Dios bendeciría su enseñanza. Los pecadores, al oír la enseñanza, se convertirían a Dios. Observen, David no dijo que todos los pecadores se convertirían, sino que algunos de ellos se convertirían a Dios. Aún más, de una manera u otra, Dios bendeciría su esfuerzo, pues es un esfuerzo hecho en obediencia a Dios, dependiendo de la gracia y el poder de Dios, y según la voluntad de Dios. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y ellos, por el poder que tú vas a ejercer al bendecir tu palabra, que no volverá a ti vacía, se convertirán a ti. Aunque la Biblia nos enseña que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da crecimiento, esta enseñanza también incluye que aquel que ara o trilla debe hacerlo con esperanza de recibir fruto. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Dios no nos envía a proclamar o anunciar o a testificar acerca de la salvación y de lo que Él ha hecho para salvar a pecadores sin nosotros tener lo que necesitamos para hacerlo eficazmente. O como aquel que nos envía así porque sí, sin tener ningún propósito. No, Dios tiene un propósito y ese propósito se cumplirá. David sembraría la semilla del Evangelio y lo haría con confianza que Dios bendeciría su esfuerzo. Por tanto, tenemos que sembrar o enseñar el mensaje de la palabra de Dios con la confianza absoluta de que la palabra de Dios no volverá a Él vacía sin haber realizado lo que Él desea y logrado el propósito para el cual Él la ha enviado. Algunos pecadores oirán la voz del Hijo de Dios y se convertirán a Él. Y esto mediante la predicación y enseñanza del Evangelio. Ya que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, debemos enseñarlo de una manera consecuente con lo que es el poder de Dios para salvación de aquel que cree. Oh sí, pero pastor, oh sí, pero pastor, oh sí, pero pastor, oh sí, pero pastor. Tal vez es por esta razón de que no te lanzas a predicar el Evangelio, porque no tienes la confianza de que el Evangelio es lo que dice ser y lo que es el poder de Dios. Si esta confianza no está en ti, entonces, querido hermano, querida hermana, te falta un ingrediente importante para evangelizar a los pecadores, de tal manera que se conviertan a Dios. Ay, pastor, pero que en esta sociedad la gente no tiene oídos para tal cosa. En esta sociedad, pastor, tan humanista, tan vendida al pecado, tan hostil. Querido hermano, la naturaleza del hombre no ha cambiado, sigue siendo pecador. ¿Ah? Sigue siendo pecador. Eso significa que no busca a Dios, no quiere saber de Dios. Unos lo hacen de una forma sofisticada, supuestamente con educación, y otros lo hacen sin educación, pero es lo mismo. Todos están perdidos y ninguno quiere a Dios. Entonces, si vamos a depender de que la sociedad nos provea un ambiente adecuado para nosotros poder proclamar el Evangelio, nunca podríamos declararlo o enseñarlo. Porque el hombre, por más decente y educado que sea, no quiere y no busca a Dios. No se trata del ambiente, no se trata de la cultura, se trata de que tú creas que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. para la salvación de tus hijos, para la salvación de tus familiares, para la salvación de tus vecinos, para la salvación de aquellos que trabajan contigo allí en la empresa, allí en la oficina. El Evangelio es el poder de Dios. Es el mensaje poderoso que conduce a la salvación y a la vida. Por lo tanto, no deberíamos proclamar en incredulidad el mensaje que Dios usa para dar vida a los muertos. Esa no fue la manera en que Pablo, el gran misionero de antaño, predicó el Evangelio. A pesar de la perspectiva realista que Pablo tenía sobre el mundo gentil al que Dios lo había llamado a predicar, él predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Dios, mediante la muerte de su Hijo, salva a los pecadores de la culpa, la contaminación, el poder y las consecuencias del pecado. Pablo predicó el mensaje a ese mundo hostil, pagano, rebelde, entregado a la maldad. Pablo dijo: no me dejo intimidar, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder, me salvó a mí, salvó a mí, salvará a los pecadores. Dios lo llamó a predicar el Evangelio a un mundo hostil, lleno de impiedad e injusticia, mundo en que los hombres con injusticia restringen la verdad, no honran a Dios, no le dan gracias, rechazan la verdad, prefieren adorar a la criatura que al Creador. Este mundo consistía de hombres depravados, entregados a la impureza, a pasiones degradantes. Lean Romanos capítulo 1, después que él dice: no me avergüenzo de el Evangelio, él comienza a describir la condición caída y depravada de los hombres y muestra que él tenía una perspectiva realista de la condición de los hombres. No buscaban a Dios, no querían a Dios, y aún más se oponían a Dios y a su verdad. Estas personas estaban entregadas a sus pasiones pecaminosas. Sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en la lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, llenos de maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Querido hermano, esa descripción no solamente describe a los hombres de aquel entonces, tristemente describe nuestra sociedad. Oiga, una cosa era hace 30, 35, 40 años atrás, leer la epístola a los Romanos, capítulo 1. Yo no miraba esto y lo leía, oh sí, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Otra cosa es que Dios me haya permitido vivir para ver estas cosas. No hay nada nuevo bajo el sol. Tal vez la intensidad de la depravación hoy es mayor, porque cuando el gobierno hace del pecado abominable lo que es contra naturaleza, una institución, nuestros días son días malos. A pesar de aquel cuadro horrible de depravación humana y oposición a Dios y a la verdad, Pablo con convicción y confianza predicó a estos hombres el Evangelio, los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que se convirtieran a Dios. Y aún allí, en la casa del emperador, hombres que le servían vinieron a los pies de Cristo. A pesar de la gran sensualidad y lujuria de los hombres, a pesar de su mente depravada, su entrega a toda injusticia, su hostilidad hacia Dios y la oposición a la verdad por parte de ellos, Pablo dijo: tengo gran obligación, tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas de salvación, pues por medio de ese mensaje Dios manifiesta su poder salvador para la salvación de todo aquel que cree. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Vivimos en días que nos traen preocupación, tristeza. Y la gente dice: ¿pero qué hacemos? Mira esta perversión, mira esta otra perversión, mira otra maldad, mira este pecado, mira qué atrevidos son. Mira cómo no se avergüenzan de publicar lo que son. Mira cómo no se avergüenzan de aparecer como aparecen. Y si no somos cuidadosos, podemos mantener la mirada simplemente una forma horizontal a lo que está alrededor nuestro. Y nos preocupamos y tememos: ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? Pablo vivió en un ambiente como este, y peor que el que tú y yo vivimos, porque él vivía bajo el emperador romano, y yo no creo todavía que aquí nosotros tenemos un emperador. Algunos tendrían algunas diferencias conmigo en cuanto a eso en algunas cosas, muy bien. Pero nosotros no tenemos un emperador ni un dictador, tenemos un presidente. Y aún así, la preocupación principal de este hombre era enseñar los caminos de Dios para que los hombres volvieran a Dios. Estoy convencido. Dios me ha permitido vivir hasta los 61 años de edad. Y cada día estoy más convencido que lo que puede cambiar nuestra nación no es el gobierno, no es el partido este o aquel otro, no es el presidente este o el presidente aquel, no es que ahora los republicanos tienen el Congreso y el Senado. No, la esperanza y la salvación de esta nación, querido hermano, es que escuchen, que Dios les dé oídos y les dé predicadores para proclamar sin vergüenza y sin sentirse intimidados todo el consejo de Dios y el Evangelio. ¿Para qué? Para que los hombres se conviertan verdaderamente a Dios. No hay ley, no hay gobierno que pueda cambiar la maldad tan arraigada de los hombres perversos en nuestra sociedad. Solamente en Cristo, solamente en Él. En Él, no el gobierno, hay salvación y vida en Él. No lo hay. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Oye bien, solamente en Cristo, solamente en Él. Pablo dijo: tengo la gran obligación para con los griegos y los bárbaros.
ansioso estoy.
¿De qué tú estás ansioso? A veces uno se sorprende cuando las personas salen por ahí. Su preocupación principal es algo que le está pasando que tiene que ver con este mundo. Han oído un tremendo mensaje. Y como que de momento, como que no, nada pasó. Su preocupación está en otra cosa de este mundo. Querida Iglesia Bautista Reformada, sabemos que Dios es el que salva, pero Dios usa medios. ¿Cuál es nuestra mayor ansiedad? ¿Tener dinero en el banco? ¿Tener salud? ¿Tener un buen trabajo? Para los solteros, una hermosísima esposa. Para las solteras, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Dame un joven. ¿Esa es tu mayor ansiedad? No, no. Ansioso estoy de anunciar el Evangelio. ¿Esa es tu ansiedad con tus hijos? ¿Cuál es tu mayor ansiedad? ¿Que se gradúen, tengan títulos? Ah, pastor, no me venga a mí con eso, porque usted sabe que hoy en día al ganarse la vida aquí, en este ambiente y esta sociedad tan competitiva, estos muchachos tienen que ser altamente educados, esto, aquello y lo otro. Sí, sí, yo sé todo eso y a mí no me está... A mí no, yo tengo ningún problema con eso, al contrario, yo animaría a los muchachos a hacer todo, a llegar a ser todo lo que Dios les permita ser. A tener todos los títulos y a prepararse, pero bien. ¿Eso no les salva? Con toda esa educación se van a ir derechitos al infierno. Tu mayor ansiedad debe ser por la salvación de tus hijos. Todo lo que tú haces tiene que dar vuelta alrededor de una cosa. Primero, sí, la gloria de Dios. Segundo, la salvación de las almas de tus hijos, de tus seres queridos, de tu prójimo. La salvación es del Señor. Pablo oró con esperanza. Primero los Corintios 9:10. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Pablo oró con esperanza y con confianza que su esfuerzo no sería en vano. Él dijo, por tanto todo lo soporto, por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación. Implicación, si vamos a predicar y vamos a anunciar el Evangelio, esto tendrá un costo. Pablo dijo, todo lo soporto, por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Aun cuando Pablo estaba preso como un malhechor, la palabra de Dios no estaba presa. Esta corría para alcanzar el objetivo divino, enseñar a los transgresores los caminos para que ellos se conviertan a Dios. Nosotros también, con la confianza y convicción que Pablo predicó, tenemos que anunciar el Evangelio a este mundo hostil en que vivimos. Aunque la maldad prospere y avance, que Dios nos dé el valor y la confianza y la convicción para predicar y anunciar el Evangelio. Ahora bien, cada domingo que predico el Evangelio en este lugar, siento el peso de la incredulidad y la dureza de corazón de los incrédulos que me oyen. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, oyen y todavía continúan en su incredulidad. Esto fácilmente podría llevarme a mí o a cualquier otro individuo a tirar la toalla y decir, ¿para qué seguir? Ah, pero a A pesar de que sus rostros se muestran atentos, yo sé, en sus corazones, desprecian la verdad, desprecian a Dios. ¿Cómo es posible, pastor, que usted? No, porque si tú no despreciaras a Dios su verdad, no hubiera algo más importante para ti que convertirte a Dios, regresar a Dios. Pero, pastor, ¿cómo usted puede decir tal cosa? Si, mire, yo oro a Dios, yo leo la Biblia. Sí, pero no te has convertido a Dios. No has regresado a Dios. El centro de tu vida no es Dios. Eres tú y sigues siendo tú, con toda tu decencia y educación. Yo podría decir, ¿para qué seguir? ¿Cuál debería ser mi reacción? ¿Para qué seguir? ¿Por qué hay que seguir? ¿Por qué tenemos que seguir? Porque la palabra de Dios no volverá a él vacía. Por la gracia de Dios, entonces, continuaré enseñando a los transgresores los caminos de Dios, con la esperanza y la confianza que los pecadores se convertirán a él. Cuando miramos los bautismos que tuvimos hace unas semanas, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios dice por medio de estos bautismos? Que su poder para salvar a los hombres en esta sociedad no ha menguado, es el mismo. Debemos seguir predicando la palabra de Dios y no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desmayamos, Dios dice en su palabra, segaremos, habrá cosecha, habrá fruto. La declaración de David en el Salmo 51, versículo 13, nos enseña que hay una estrecha relación entre la condición espiritual del creyente y su capacidad para enseñar eficazmente los caminos de Dios. Hay una estrecha relación entre la enseñanza sobre los caminos de Dios y la conversión de los pecadores. Ningún pecador está en condiciones para enseñar a otros pecadores los caminos de Dios, sino aquel pecador perdonado que goza de la alegría del perdón. El pecador perdonado tiene que enseñar los caminos de Dios con la convicción y confianza que Dios bendecirá su esfuerzo. Concluyo este mensaje, si puedo, con dos palabras de exhortación que el pastor Martin dio. David entendió la gracia de Dios. En primer lugar, David estaba convencido que la gracia de Dios podía anular las profundidades de su fracaso para bendecir a otros. La gracia de Dios podía anular las profundidades de su fracaso para bendecir a otros. Esta es la única razón por la que David pudo orar una oración como esta. La mayoría de nosotros, si hubiéramos estado donde David cayó, o si hubiéramos pecado como él pecó, podríamos esperar que Dios nos perdonara y nos restaurara. Pero nos sería muy difícil esperar que él nuevamente nos usara para la extensión de su reino. Debido a lo que hicimos, solamente esperaríamos que pasaran los días hasta que llegara el día de nuestra muerte, para finalmente ir a nuestra morada celestial. Pero hermanos, esta no fue la actitud de David. Aunque él no minimizó la gravedad de su pecado y la suciedad de su maldad, aún así Él se levanta al gran pináculo de la fe y dice: oh Señor, yo creo que tu gracia restauradora me usará como un instrumento de bendición para otros. Enseñaré a los transgresores y ellos, sí, un pecador como yo, pero un pecador perdonado y restaurado por la gracia de Dios. Dios me usará para la conversión de pecadores. ¿Por qué pudo David subir a este lugar? Porque él entendía el poder, el alcance y los recursos abundantes e inagotables de la gracia de Dios. Él creía que la gracia de Dios podía anular las profundidades de su pecado para que los pecadores, por medio de él, fueran bendecidos. A pesar de esta mancha detestable en su vida, David todavía, por la gracia de Dios, sería un instrumento en las manos de Dios para la bendición de otros. ¿Tienes tú esta clase de confianza en la gracia de Dios? ¿O piensas que ya que has echado a perder tu credibilidad y reputación por el mal que hiciste y la mancha de tu pecado, ya para ti no hay esperanza para que Dios te use en esta vida poderosamente? Mi hermano, no. La gracia de Dios no es mezquina o tacaña. La gracia de Dios es poderosa. He aquí un ejemplo. Mira a David. Mira lo que hizo. Pero mira cómo Dios, por su poder, el poder de su gracia, lo restauró y lo usó y lo sigue usando hoy para la conversión de pecadores. Tal vez para algunos de ustedes aquí, gracias al Señor, esto no significa mucho porque no han caído en un pecado muy escandaloso como el de David. Pero aquellos que han caído horriblemente, o se recuerdan de lo que hicieron en el pasado, o lo que hubieran hecho si no hubiese sido por la gracia de Dios, esto es un gran alivio y una gran bendición. Dios, un ser como yo, a pesar de lo que hice, un ser como Dios, como yo, puedo ser restaurado y usado poderosamente para hacer el mayor bien a los hombres, la conversión de sus almas. Alabado sea para siempre la gracia de Dios. David, finalmente, entendía el propósito principal de la conversión de pecadores. Era regresarlos, ¿a quién? A Dios. Una de las infracciones mayores del pecado es que el hombre se ha desviado de Dios. La gracia de Dios en la conversión de pecadores hace esto. Los regresa realmente a Dios. Los regresa a una relación correcta con Dios. La conversión de pecadores tiene como objetivo principal sacar a los hombres de su yoísmo y convertirlos realmente a Dios. Esa gracia lleva a los hombres espontáneamente a Dios. Los lleva a Dios para que vivan una vida teocéntrica, centrada en Dios, gobernada y dominada en todo aspecto de la misma por Dios. Querido amigo, tú que profesas conocer a Dios, ¿te has convertido realmente? Pues si te has convertido realmente, hay una forma de saberlo. Y está aquí, ¿has vuelto realmente a Dios? Los tesalonicenses volvieron a Dios. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servirte a ti, para ser entretenido, para vivir tu vida como tú quieres, para no tener que dar cuenta a nadie. No, para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperar el regreso del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú buscas cuando tú hablas de la conversión? ¿O qué es lo que tú esperas en lo que respecta a la conversión de tus hijos o la conversión de tus amigos? ¿Es esto? Porque esta es la única conversión de la cual la Biblia habla. ¿Te has convertido realmente a Dios? ¿O todavía sigues esclavo de tu pecado y todavía sirves al Dios yoísmo? Yo y nada más que yo. Todo lo demás gira alrededor mío para servirme a mí. No, mi amigo, cuando Dios convierte al alma, Él la vuelve de la injusticia y de los ídolos a servirle a Él. Iglesia, estamos aquí y existimos para enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Y el propósito no es que ellos solamente conozcan de los caminos, reformen sus vidas en personas decentes y educadas y buenos matrimonios. No, el propósito de la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio, es para que los hombres se vuelvan de sí mismos, de su idolatría, de sus idolatrías, a servir y honrar de todo corazón, en todo aspecto de su vida, a Dios. No hay ningún otro ser en el centro de sus vidas en quien ellos estén centrados principalmente, sino Dios, solo Dios. Este ministerio no será muy popular, pero entendemos lo que buscamos. Y no es tu entretenimiento. Y no es seguir fomentando y cultivando tu idolatría. No. No estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para que tú regreses nuevamente.